noche fresca en la Ciudad de México, Juan era uno de esos repartidores que, tras terminar su jornada habitual de entregas, decidió tomar una última orden antes de regresar a casa. El reloj marcaba casi las 11 de la noche, y aunque el cansancio lo abrumaba, la paga extra era tentadora. Recibió el pedido de una dirección ubicada en una colonia antigua, una zona con casas grandes, algunas abandonadas, pero todavía habitada por familias de larga data. Al llegar a la dirección indicada, la calle estaba extrañamente desierta. Los faroles apenas iluminaban las banquetas, y la casa a la que se dirigía parecía envuelta en sombras más densas de lo normal. Era una construcción vieja, pero mantenida, de esas que uno encuentra en las películas de épocas pasadas, con techos altos y puertas de madera gruesa. Juan tocó el timbre y esperó. A través del vidrio de la puerta, se alcanzaba a ver una luz tenue, pero nadie contestaba. Tocó de nuevo, y justo cuando estaba a punto de irse, una voz suave se escuchó desde el intercomunicador. «Pasa, por favor. La puerta está abierta». A Juan le pareció raro, pero no era la primera vez que le pedían dejar la comida adentro. Giró la perilla, que efectivamente estaba sin seguro, y entró en un recibidor casi oscuro. El lugar olía a madera vieja y algo más que no lograba identificar, como si fuera un perfume antiguo que se había quedado atrapado en las paredes. «Deja la comida sobre la mesa, al fondo», dijo la voz otra vez, esta vez desde algún lugar de la casa, más lejana, pero igual de suave. Avanzó con cautela. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de madera, Juan sintió un ligero malestar. Las sombras parecían bailar en las paredes, moviéndose de manera sutil cada vez que cambiaba su ángulo de visión. Finalmente, encontró la mesa, dejó la bolsa de comida y decidió regresar lo más rápido posible. Sin embargo, antes de poder darse la vuelta, escuchó un sonido extraño. Era como un susurro apenas perceptible, pero parecía venir de todos lados a la vez. Volteó para ver si había alguien más, pero el recibidor seguía vacío. Entonces lo vio. Una figura pasó rápidamente por el umbral de una puerta lateral. No pudo distinguir bien sus rasgos, pero juraba haber visto a alguien. Intentó llamarle la atención, pero no hubo respuesta. Decidió salir de la casa, pero la puerta, que antes estaba abierta, ahora no se movía. Estaba cerrada, y la cerradura no respondía. El malestar se intensificó. De repente, un frío inusual recorrió el aire, y el susurro se hizo más fuerte, como si varias personas estuvieran murmurando al mismo tiempo. Sin pensarlo, Juan tomó su teléfono para llamar a su supervisor, pero no había señal. «Debe ser esta maldita casa», pensó. Trató de mantener la calma. Entonces, vio algo que lo hizo dudar de su cordura. En el espejo grande del recibidor, la figura apareció de nuevo, pero esta vez mucho más clara. Era un hombre, con ropas antiguas, mirándolo fijamente. Sus ojos parecían vacíos, oscuros, y su presencia no se reflejaba en la sala, solo en el espejo. Juan retrocedió, tropezando con una silla. El corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras intentaba apartar la mirada de aquella figura que seguía ahí, observándolo desde el otro lado del espejo, sin moverse. Tomó la manija de la puerta y tiró con todas sus fuerzas, y justo en ese momento, la cerradura cedió. Salió disparado hacia la calle, con el pulso acelerado y el cuerpo tembloroso. Ya en su moto, decidió mirar una vez más la casa. Desde la puerta, una sombra se movía lentamente hacia el interior. Sin pensarlo dos veces, arrancó y se fue de ahí, prometiéndose no volver a esa colonia jamás. Días después, al revisar los comentarios del cliente, vio un mensaje que lo dejó helado. «Gracias por la entrega. Lamentamos no haberte recibido en persona. Esta casa está vacía desde hace años. A veces ocurren cosas raras en el lugar, pero siempre pagamos bien. Que tengas un buen día». Nunca más volvió a hacer entregas en lugares solitarios después de eso. El día había sido brutal. Como repartidor en la Ciudad de México, ya estaba acostumbrado a lidiar con el tráfico infernal, las calles llenas de baches y la gente que nunca agradece. Pero ese día me estaba pesando más de lo normal. El sol apenas había caído cuando me llegó una nueva orden en la app. Pensé en ignorarla. Ya tenía suficiente por hoy, pero el destino del reparto era Lomas de Chapultepec, una zona de casas tan grandes y lujosas que siempre garantizaba una buena propina. Acepté sin pensarlo dos veces. El restaurante era de esos de lujo, nada que ver con las taquerías donde recojo la mayoría de los pedidos. Los empleados me hicieron esperar fuera mientras preparaban la entrega, lo que me pareció raro. Normalmente, en esos lugares te dejan pasar rápido y hasta te ofrecen agua si te ven muy acalorado. Pero hoy no. Estuve como 10 minutos afuera, hasta que salió un mesero con una bolsa negra, de cuero fino, grabada con el logo del lugar. Cuando la tomé, noté que pesaba más de lo normal. Me dieron ganas de echar un vistazo, pero algo me decía que no debía hacerlo. Solo quería llevarla y regresar rápido a casa. Puse la dirección en el GPS. Casa número 8, calle privada. Ya solo con leer privada, sabía que no era cualquier casa. Al llegar, me encontré frente a una mansión enorme. No sé ni cómo describirla bien. Parecía más un pequeño castillo, con una reja negra que bloqueaba toda la vista del interior. Me estacioné y revisé las instrucciones. Llama al llegar, no uses el timbre. Ya me estaba pareciendo extraño, pero a veces los ricos son raros. No le di más importancia. Llamé al número que venía en las indicaciones. Nadie contestó al principio, y ya me estaba empezando a desesperar, cuando la reja se abrió sola. No vi a nadie, ni escuché un intercomunicador, nada. Solo el leve chirrido de la reja abriéndose. Me subí de nuevo a la moto y entré despacio, notando que no había guardias ni empleados a la vista, aunque seguro las cámaras me vigilaban desde cada rincón. Dejé la moto junto a la entrada principal, un portón de madera enorme, y me acerqué con la bolsa en la mano. Apenas puse un pie en el escalón, la puerta también se abrió sola. Esto ya no me estaba gustando nada, pero pensé en la propina, en que solo tenía que dejar la comida y salir de ahí lo más rápido posible. Entré en un recibidor gigante. Pisos de mármol, paredes llenas de cuadros que parecían carísimos, y un candelabro que colgaba del techo como si fuera de una película. Estaba a punto de dejar la bolsa sobre una mesita cerca de la puerta y largarme, cuando escuché unas risas y murmullos. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar la luz cálida y las voces. No sé qué me impulsó a dar un paso hacia allá, pero lo hice. Caminé despacio, intentando no hacer ruido. Cuando asomé la cabeza por la puerta, lo vi todo de golpe. En esa habitación había una mesa larga, llena de mujeres bien vestidas, de esas que parecen sacadas de un evento elegante. Pero lo que me dejó helado fue ver quién estaba sentado al final de la mesa. El presidente de México. Mi mente se paralizó. Lo había visto mil veces en la televisión, en las redes sociales, pero jamás imaginé que lo vería así, en persona, y menos en una situación como esa. El tipo estaba rodeado de mujeres que lo atendían, sirviéndole bebidas, riendo a su alrededor. No era la imagen pública de un hombre serio y austero. Era algo que no debía estar viendo. Sentí que el corazón me iba a estallar en el pecho. Tenía que salir de ahí, pero mis piernas no reaccionaban. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado, atrapado por el shock. Tragué saliva y di un paso atrás, con mucho cuidado de no hacer ruido, pero entonces una de las mujeres se levantó de la mesa. La puerta se abrió más, y en ese instante crucé miradas con el presidente. Juro que fueron solo un par de segundos, pero sentí que me caía el mundo encima. Su mirada era fría, calculadora. Me escaneó de arriba abajo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Mis manos sudaban, la respiración se me aceleró. Lo único que podía pensar era en hacerme el tonto, en que no me notaran más de lo necesario. Bajé la cabeza, di media vuelta y regresé al recibidor. Dejo la bolsa de comida en la mesa junto a la puerta, todo con movimientos lentos, intentando que no notaran el pánico que me invadía. No he visto nada. No sé nada. Solo soy el tipo de las entregas. Me repetía una y otra vez mientras caminaba hacia la salida. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta, escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Ya está, aquí me quedé, pensé. No me atreví a voltear. Entonces, sentí una mano pesada sobre mi hombro y una voz grave me habló. Oye, amigo, dijo un tipo con tono tranquilo, pero amenazante. Olvida lo que viste. Solo entrega y lárgate. No te metas en problemas. Asentí sin decir una palabra. Él me puso un billete en la mano, uno grande, mucho más de lo que valía la entrega, y me hizo un gesto para que me fuera. Me temblaban las piernas, pero logré mantenerme de pie. Crucé la puerta, bajé los escalones, y cuando la reja se abrió de nuevo, salí como alma que lleva el diablo. Arranqué la moto lo más rápido que pude. No volví la cabeza ni una sola vez. El aire fresco me pegaba en la cara, pero apenas lo sentía. Estaba en shock. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Había visto realmente al presidente de México en esa situación? ¿Y esas mujeres? Era como una escena sacada de una película, pero lo había visto. Era real. Me detuve en una gasolinera a varios kilómetros para tratar de calmarme. No podía contarle esto a nadie. ¿Quién me iba a creer? Y si alguien lo hacía, ¿qué me iba a pasar a mí? No me podía arriesgar. Esa gente tenía demasiado poder. Lo mejor era hacer como si nada hubiera pasado y seguir con mi vida. Solo un repartidor más en una ciudad llena de secretos que no me competen. Mi teléfono vibró. Era una nueva orden. Me reí, pero era una risa amarga, nerviosa. Volvía a la realidad. Puse la dirección en el GPS, me puse el casco y seguí trabajando. Porque en esta ciudad, el que se mete con el poder no vive para contarlo. Era una noche normal cuando acepté el turno de entregas nocturnas para ganar un poco más de dinero. Trabajaba para una empresa de paquetería en las afueras de Guadalajara, y aunque no era mi turno favorito, pagaba bien y solía ser tranquilo. Aquella madrugada me tocó un pedido en una zona rural, cerca del lago de Chapala. Las calles, rodeadas de terrenos vacíos, se oscurecían cada vez más a medida que me alejaba de la ciudad. En el camino, el cielo comenzaba a llenarse de nubes, pero lo que me llamó la atención fue un leve zumbido en el aire, como una especie de vibración. Pensé que era mi camioneta fallando otra vez, así que apagué el radio para escuchar con más claridad. De repente, en medio de la carretera vacía, una luz blanca apareció en el cielo, tan brillante que tuve que frenar de golpe. Al principio pensé que era un helicóptero, pero esa luz era diferente. No se movía como tal. Bajé un poco la ventana para ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. La luz estaba suspendida, quieta, a unos pocos metros de altura, pero no podía distinguir de dónde venía. Mi piel se erizó, y un instinto me decía que debía seguir conduciendo, ignorarlo y avanzar. Sin embargo, algo me mantenía ahí, congelado, incapaz de moverme. Minutos después, la luz se apagó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y el zumbido desapareció al mismo tiempo. Me quedé sentado en la camioneta, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real, o solo mi cansancio jugando conmigo? Decidí sacudirme el miedo y continuar. Todavía tenía paquetes que entregar. Al llegar al destino, una casa modesta pero bien cuidada, la sensación de inquietud no desapareció. Bajé del vehículo con la caja en manos, y justo cuando toqué la puerta, el zumbido volvió, pero esta vez más fuerte. Giré la cabeza y la luz blanca apareció de nuevo, pero ahora estaba mucho más cerca. No podía ser una coincidencia. Sentí que algo, o alguien, estaba observándome. El cielo, que antes parecía cargado de nubes, se aclaró en un parpadeo, y en ese momento lo vi. No era un helicóptero, ni un avión, ni nada que pudiera explicar con lógica. La forma era ovalada, lisa y metálica, flotando silenciosamente sobre mí. Las luces alrededor del objeto parpadeaban de forma intermitente, y, por un segundo, pensé en correr. Pero no lo hice. Estaba paralizado por el terror y la fascinación. De repente, una especie de haz de luz se desprendió del objeto y me envolvió por completo. Mi cuerpo se sintió extraño, como si hubiera perdido el control. No podía moverme, ni siquiera cerrar los ojos. El sonido del zumbido era ensordecedor, y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en la camioneta, con las manos en el volante. Me sentía desorientado, como si hubiera estado dormido durante horas. La caja seguía ahí, en el asiento del copiloto. Miré el reloj. Habían pasado apenas unos minutos desde que llegué. Pero algo no cuadraba. Mis manos temblaban, y tenía una sensación de vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo. Encendí la camioneta y me alejé de la casa sin siquiera pensar en el paquete. Conduje en silencio, sin radio ni distracciones, con el corazón acelerado. ¿Qué había pasado realmente? No podía explicarlo, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no había sido una entrega normal. Algo, o alguien, me había estado observando y me había tocado. Era una noche normal cuando acepté el turno de entregas nocturnas para ganar un poco más de dinero. Trabajaba para una empresa de paquetería en las afueras de Guadalajara, y aunque no era mi turno favorito, pagaba bien y solía ser tranquilo. Aquella madrugada me tocó un pedido en una zona rural, cerca del lago de Chapala. Las calles, rodeadas de terrenos vacíos, se oscurecían cada vez más a medida que me alejaba de la ciudad. En el camino, el cielo comenzaba a llenarse de nubes, pero lo que me llamó la atención fue un leve zumbido en el aire, como una especie de vibración. Pensé que era mi camioneta fallando otra vez, así que apagué el radio para escuchar con más claridad. De repente, en medio de la carretera vacía, una luz blanca apareció en el cielo, tan brillante que tuve que frenar de golpe. Al principio pensé que era un helicóptero, pero esa luz era diferente, no se movía como tal. Bajé un poco la ventana para ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. La luz estaba suspendida, quieta, a unos pocos metros de altura, pero no podía distinguir de dónde venía. Mi piel se erizó, y un instinto me decía que debía seguir conduciendo, ignorarlo y avanzar. Sin embargo, algo me mantenía ahí, congelado, incapaz de moverme. Minutos después, la luz se apagó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y el zumbido desapareció al mismo tiempo. Me quedé sentado en la camioneta, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real, o solo mi cansancio jugando conmigo? Decidí sacudirme el miedo y continuar. Todavía tenía paquetes que entregar. Al llegar al destino, una casa modesta pero bien cuidada, la sensación de inquietud no desapareció. Bajé del vehículo con la caja en manos, y justo cuando toqué la puerta, el zumbido volvió, pero esta vez más fuerte. Giré la cabeza y la luz blanca apareció de nuevo, pero ahora estaba mucho más cerca. No podía ser una coincidencia. Sentí que algo, o alguien, estaba observándome. El cielo, que antes parecía cargado de nubes, se aclaró en un parpadeo, y en ese momento lo vi. No era un helicóptero, ni un avión, ni nada que pudiera explicar con lógica. La forma era ovalada, lisa y metálica, flotando silenciosamente sobre mí. Las luces alrededor del objeto parpadeaban de forma intermitente, y, por un segundo, pensé en correr. Pero no lo hice. Estaba paralizado por el terror y la fascinación. De repente, una especie de haz de luz se desprendió del objeto y me envolvió por completo. Mi cuerpo se sintió extraño, como si hubiera perdido el control. No podía moverme, ni siquiera cerrar los ojos. El sonido del zumbido era ensordecedor, y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en la camioneta, con las manos en el volante. Me sentía desorientado, como si hubiera estado dormido durante horas. La caja seguía ahí, en el asiento del copiloto. Miré el reloj. Habían pasado apenas unos minutos desde que llegué. Pero algo no cuadraba. Mis manos temblaban, y tenía una sensación de vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo. Encendí la camioneta y me alejé de la casa sin siquiera pensar en el paquete. Conduje en silencio, sin radio ni distracciones, con el corazón acelerado. ¿Qué había pasado realmente? No podía explicarlo, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no había sido una entrega normal. Algo, o alguien, me había estado observando y me había tocado. Había pasado casi un año desde que conseguí el trabajo de repartidor nocturno en una empresa de paquetería. Las noches, por lo general, eran tranquilas. Las calles de la ciudad a esas horas estaban desiertas, con apenas uno que otro perro callejero vagando entre las sombras. Todo comenzó una madrugada como cualquier otra. Me asignaron una ruta por las afueras de Zapopan, en una colonia que había crecido rápido, con calles que parecían un laberinto de construcciones inconclusas y banquetas mal iluminadas. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando entré en una de esas calles empedradas y silenciosas, lista para entregar el último paquete de la noche. A mitad de esa calle, algo me llamó la atención. Al fondo, en un callejón sin salida, vi la silueta de un niño pequeño. Tendría unos 7 u 8 años, y estaba solo, completamente solo, jugando con una pelota de goma. Rebotaba la pelota contra una de las paredes del callejón, una y otra vez, sin hacer ningún ruido. Me quedé observándolo unos segundos mientras apagaba el motor. Parecía extrañamente concentrado en su juego, tanto que no me prestó la más mínima atención. Lo que me inquietaba no era solo su presencia a esas horas, sino lo desolado del lugar. Ningún adulto en los alrededores, ningún otro sonido que no fuera el eco sordo de la pelota contra el cemento. Terminé de entregar el paquete y me alejé de la escena, pensando que el niño seguramente vivía en alguna de las casas cercanas y que pronto alguien saldría a buscarlo. La siguiente noche, tenía una ruta diferente, pero por alguna razón el destino quiso que volviera a pasar por esa misma colonia. No era común que tuviera que regresar al mismo lugar 2 noches seguidas, pero esta vez me tocó entregar algo en una calle paralela. Al terminar, decidí dar una vuelta por curiosidad. Lo sé, era una tontería, pero algo me picaba en la cabeza, quería ver si el niño seguía ahí. Para mi sorpresa, al girar por la calle empedrada, lo vi de nuevo. El mismo niño, a la misma hora, en el mismo callejón. Y de nuevo, rebotando la pelota contra la pared, sin preocuparse por nada, completamente solo en la oscuridad. Algo en su indiferencia me incomodaba. Lo observé por unos segundos, y aunque el callejón estaba mal iluminado, pude notar que llevaba la misma ropa, una camiseta blanca un poco gastada y pantalones cortos. La escena no había cambiado en lo más mínimo. El niño no me miraba, ni siquiera parecía notar mi presencia. Sentí un escalofrío recorriéndome la nuca. ¿Dónde estaban sus padres? Me convencí de que quizá era un niño insomne, o que tal vez sus padres trabajaban de noche y lo dejaban solo. Pero, ¿todos los días a la misma hora? Las semanas pasaron, y aunque mi ruta variaba, de alguna forma siempre terminaba cruzándome con ese callejón. A veces era por pura coincidencia, otras veces, lo admito, por mi propia curiosidad. Siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la madrugada, el niño estaba ahí. Rebotaba su pelota contra la pared sin variar el ritmo, como un reloj bien afinado. Nunca me miraba. Nunca hacía contacto visual. Nunca parecía notar que estaba ahí, a unos metros de distancia, mirándolo desde la cabina de la camioneta. La situación se volvió tan extraña que una noche decidí investigar un poco. Le pregunté a uno de los clientes frecuentes de la zona, un hombre mayor que vivía a unas cuadras del callejón, si conocía al niño que jugaba ahí. El hombre frunció el ceño, pensativo, y me dijo que en esa cuadra no vivían niños, que era una colonia más bien tranquila, con familias ya grandes. A lo mejor es uno de los chavos del barrio que viene de otro lado, me dijo sin darle mucha importancia. Eso no me tranquilizó en lo más mínimo. Algo no cuadraba. ¿Qué niño estaría solo, todas las noches, sin que nadie lo vigilara? Empecé a obsesionarme con la idea, y cada vez que pasaba por esa calle me sentía más inquieto, más molesto con el silencio y la indiferencia del niño. Una noche, no pude más. Me estacioné a la mitad de la calle, apagué las luces y bajé de la camioneta. Caminé hacia el callejón, decidido a acercarme, a hablar con él. No era normal, y algo en mi cabeza no me dejaba en paz. Quería preguntarle por qué siempre jugaba solo, a esas horas, en un lugar tan oscuro. Mientras caminaba, la sensación de inquietud creció en mi pecho. Era como si algo invisible me empujara a darme la vuelta, a regresar a la camioneta y seguir con mi vida. Pero ya estaba decidido. Al llegar al borde del callejón, noté que la pelota ya no rebotaba. El niño había detenido el juego y estaba parado, mirando hacia la pared, con la pelota en sus manos. Mi corazón latía con fuerza, como si algo malo estuviera a punto de suceder. «¡Oye!», grité, intentando sonar amigable, aunque mi voz temblaba un poco. «¿Estás bien?». El niño no respondió. Ni siquiera se movió. Volví a llamarlo, esta vez más fuerte. Nada. Solo el eco de mi propia voz. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo en mi pecho, hasta que estuve a unos pocos metros de él. Me di cuenta de que el silencio era absoluto. No había viento, no había ruidos de insectos, solo el vacío. Intenté decir algo más, pero de pronto, el niño arrojó la pelota al suelo. El sonido del rebote fue seco, más fuerte de lo que debería haber sido, y la pelota rodó hasta mis pies, quedándose quieta justo enfrente de mí. Fue en ese instante que sentí algo. No sabría describirlo con precisión, pero era como si hubiera cruzado un umbral, como si algo en el aire se hubiera vuelto denso, pesado. El niño seguía sin moverse. Recogí la pelota con manos temblorosas. Miré hacia el niño, esperando que se diera la vuelta, que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Y entonces, sin una palabra, sin girar siquiera el rostro, el niño comenzó a caminar, lentamente, hacia la oscuridad del callejón. Lo vi desaparecer entre las sombras, su figura disolviéndose como si jamás hubiera estado ahí. Quise seguirlo, pero mis piernas no respondían. Estaba petrificado, con la pelota aún en mis manos. Regresé a la camioneta tan rápido como pude, con el corazón en la garganta. Conduje a toda velocidad sin mirar atrás, con la sensación de que algo invisible me estaba observando desde la oscuridad. Esa noche no dormí. Dejé la pelota en el asiento del copiloto, como una prueba de que todo había sido real. Pero al día siguiente, cuando volví a la camioneta, la pelota ya no estaba. Nunca volví a pasar por esa colonia. Algo en mí me decía que debía dejarlo ir, que no debía seguir buscando respuestas. Pero algunas noches, cuando el reloj marca las 2 de la madrugada, aún escucho el leve sonido de una pelota rebotando en la distancia, como si me llamara, esperando que regrese. Aquel día comenzó como cualquier otro en mi turno de repartidor, pero la realidad es que no podía prever lo que me esperaba. Mi nombre es César, y desde hace meses trabajaba entregando comida y paquetes en Guadalajara, recorriendo cada rincón de la ciudad sobre mi moto, desde las calles más concurridas del centro hasta los fraccionamientos más exclusivos. Y aunque ya había estado en varias zonas de clase alta, nunca había tenido una sensación como la que viví aquel día, cuando entré en un barrio que parecía tener vida propia. Todo comenzó alrededor de las 5 de la tarde. Había pasado por una serie de entregas normales: un par de pizzas en la colonia americana, unos tacos en Chapalita. Entonces recibí una notificación en mi celular de la siguiente entrega: algo de sushi para una dirección en un fraccionamiento llamado Lomas de la Cima. No lo había escuchado antes, pero revisé el mapa y vi que estaba hacia el poniente, en una zona que sabía que era de ricos. El camino hasta allí fue tranquilo, aunque conforme me acercaba, el paisaje empezó a cambiar. Las casas pequeñas y las tiendas de la esquina se fueron desvaneciendo, dando paso a grandes residencias con jardines perfectos y calles impecables. Los autos eran de lujo, los árboles estaban podados con una precisión que daba miedo. Cuando llegué al portón del fraccionamiento, me topé con una caseta de vigilancia, algo común en esos lugares. El guardia me miró con desgano y me pidió mi identificación. Le di mi INE, pero su mirada fija me incomodó. ¿A qué vienes?, preguntó mientras revisaba la lista en su tablet. Entrega de comida, respondí, señalando la bolsa de sushi que traía colgando del manubrio. Él me dejó entrar, pero su mirada no se apartó de mí ni un segundo mientras levantaba la pluma para dejarme pasar. Ya había pasado por lugares de ese tipo, pero algo en su expresión me hizo sentirme fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Le resté importancia, pensando que eran paranoias mías. Seguí avanzando por las calles amplias y silenciosas del fraccionamiento. Conforme avanzaba, comencé a notar algo extraño. No había gente en las calles, ningún niño jugando, ni alguien paseando a su perro, nada. Solo las casas, alineadas perfectamente, todas con ventanales enormes. Y lo más raro, detrás de cada ventana, alguien me miraba. Al principio fue solo una sensación, una intuición en el estómago. Miraba de reojo a las casas y veía siluetas, sombras que parecían estar estáticas, observando mi moto pasar. Intenté enfocarme en la entrega, pero la incomodidad crecía. En cada casa, sin falta, había alguien en la ventana, como si me estuvieran esperando, como si mi simple presencia fuera un espectáculo para ellos. Llegué a la dirección indicada, una mansión de 3 pisos con una fuente en el jardín delantero. La puerta era de madera oscura, imponente. Toqué el timbre, nervioso por el silencio que envolvía el lugar. Nadie respondió de inmediato. Mientras esperaba, miré hacia las casas aledañas. Ahí estaban de nuevo, figuras en las ventanas, quietas, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Eran demasiadas personas observando, pero ninguno hacía el menor intento de moverse o saludar. Solo miraban. Finalmente, una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco, y su cabello estaba perfectamente peinado. Era tan pulcra, que me hizo sentir sucio, como si no mereciera estar en su umbral. ¿Tienes mi pedido?, preguntó con una voz tan suave que apenas la escuché. Le entregué el sushi, pero no pude evitar notar cómo, mientras firmaba en mi celular, su mirada era fría, como si analizara cada movimiento que hacía. Me sentí incómodo, como si estuviera siendo examinado por todos los detalles posibles. «Listo», dijo, devolviéndome el teléfono. La mujer cerró la puerta sin decir una palabra más, y yo me quedé ahí, en silencio, sintiendo que algo no andaba bien. Monté en mi moto lo más rápido que pude, dispuesto a salir de ese lugar, pero mientras avanzaba, los mismos ojos seguían allí, mirándome desde cada ventana. Esta vez me atreví a mirar más de cerca, y pude ver que algunas personas parecían casi idénticas. Sus rostros eran inexpresivos, como si fueran maniquíes o algo peor. Una sensación de náusea comenzó a crecer en mi estómago. Tomé una curva y me di cuenta de que estaba perdido. El mapa del celular había dejado de actualizarse, como si la señal no pudiera llegar a este lugar. Di vuelta en otra calle, esperando encontrar la salida, pero todo se veía igual. Casas gigantes, ventanales, figuras inmóviles observando. Aceleré, con el pulso cada vez más rápido, pero la calle parecía alargarse indefinidamente. En cada curva que tomaba, era como si volviera al mismo lugar. No había salida, solo esas casas frías, esas miradas vacías. Empecé a sudar. No podía entender cómo un fraccionamiento podría ser tan grande, tan confuso. Mi moto, que normalmente me daba una sensación de libertad, ahora parecía un lastre. Los rostros en las ventanas seguían allí, pero ahora sus ojos parecían más intensos, como si me acusaran de algo, como si yo no debiera estar ahí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la caseta de vigilancia. El guardia ya no estaba. La pluma estaba bajada, bloqueando el camino. Bajé de la moto y me acerqué a la pequeña caseta de cristal, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. La caseta estaba vacía. Sobre la mesa había una pantalla con las cámaras de seguridad. Me acerqué más y vi que en cada una de ellas aparecía yo, perdido, girando en círculos dentro del fraccionamiento, siempre vigilado, siempre observado. Sentí un nudo en la garganta y retrocedí, buscando una forma de abrir la pluma. Justo cuando intentaba moverla manualmente, escuché un ruido detrás de mí. Al girar, vi a varias personas saliendo de las casas, caminando lentamente hacia mí. No decían nada, solo se acercaban con una tranquilidad inquietante. Reconocí a algunos de los que me habían estado observando desde las ventanas. Intenté levantar la pluma de la caseta, pero era pesada y no se movía ni un centímetro. El sonido de pasos se acercaba más. Mi respiración era agitada. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no quería quedarme a averiguarlo. Desesperado, monté de nuevo en la moto y aceleré hacia la pluma, inclinándome lo suficiente para pasar por debajo. Apenas lo logré. Salí disparado por la carretera sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No volví a hacer entregas por esa zona. No quise saber más sobre Lomas de la Cima. Desde entonces, cuando paso por zonas residenciales, siento esos ojos de nuevo. Como si alguien, en algún lugar, siguiera observándome. Era una noche de verano, pero el calor había cedido un poco gracias a la brisa que se levantaba en las afueras de la ciudad. Esa semana, el trabajo de repartidor había estado particularmente pesado, y me había agarrado el turno nocturno para tener un poco más de tranquilidad. Menos tráfico, menos bocinazos, pero también menos luz y más calles desiertas. Mi moto, una vieja itálica que me había acompañado desde hacía años, ya daba señales de agotamiento. El motor sonaba más fuerte que de costumbre, y las vibraciones a veces hacían que mis brazos se entumecieran en los trayectos largos. Pero, como siempre, decidí no hacerle caso y seguir. Al final, no me daba para comprar una nueva, y hasta que dejara de andar, iba a seguir usándola. Esa noche tenía un pedido que me llevaba a las afueras de la ciudad, cerca del Salto. No me encantaba la idea de ir por esa zona tan tarde, pero el cliente había pedido un paquete con urgencia. Tomé el encargo sin pensar mucho. Cuando la plataforma pita con trabajo, no hay que dejarlo ir. Arranqué la moto y comencé el trayecto por el periférico. A medida que dejaba la ciudad atrás, las luces se iban apagando y las calles se volvían cada vez más solitarias. Apenas había algún coche que cruzaba de vez en cuando. El viento, en lugar de ser fresco, parecía más pesado, denso, y había una sensación rara en el aire, como si algo estuviera a punto de pasar. Estaba a mitad del trayecto cuando sentí que la moto empezaba a perder potencia. Al principio fue solo un leve tirón, como si la cadena hubiera saltado un diente, pero después el motor empezó a hacer un ruido metálico, fuerte y seco, y la moto comenzó a sacudirse. Intenté mantener el equilibrio, pero el manubrio vibraba con tanta fuerza que era imposible controlar la dirección. «¡No me jodas!», grité, mientras intentaba mantenerme en el carril. Un último tirón, y el motor se apagó por completo. La moto se detuvo en medio de la carretera, rodeada de nada más que oscuridad y el sonido del viento. Bajé de un salto, y todavía con los cascos puestos, pateé la llanta delantera en un arranque de frustración. Me quité el casco y traté de pensar en un plan. No tenía señal en el celular. La carretera estaba vacía y la única luz era la de un poste oxidado a varios metros de distancia. Revisé el tanque de gasolina y el motor, aunque no sabía mucho de mecánica. El problema no era el combustible. Parecía algo más serio. «Pinche moto, ¿por qué ahora?», murmuré, mirando alrededor. El lugar estaba desolado, una carretera secundaria rodeada de monte y campo seco. No había casas ni luces en los alrededores. Solo ese silencio extraño, roto a veces por el viento que soplaba entre los arbustos. Intenté empujar la moto hacia la luz del poste, pero era inútil. Estaba demasiado lejos, y la pendiente hacía que fuera casi imposible avanzar. Me quedé ahí, de pie, escuchando el crujido de las ramas y el ulular del viento, mientras el sudor frío empezaba a correr por mi espalda. No sé por qué, pero algo no me cuadraba. Era como si estuviera siendo observado. Decidí mandar un mensaje a la central, a ver si alguien me podía venir a buscar. Pero al abrir el teléfono, lo vi. Sin señal. Nada. Ni una sola barra. Ni siquiera el icono de «Buscando red». Eso era raro. En la ciudad, aunque estuvieras en los límites, siempre tenías al menos una línea de señal. Pero aquí, nada. «Genial, genial. Perfecto», dije en voz baja, tratando de no perder la calma. Me senté en el borde del asfalto, apoyando la espalda contra la moto y esperando que algún coche pasara. El reloj avanzaba lento. 10 minutos. 20. Y nada. Ningún auto. Ni siquiera el sonido de un motor en la distancia. El aire se hacía cada vez más espeso y más frío. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la colina que bordeaba la carretera, una silueta. Al principio pensé que era mi vista jugando trucos, pero ahí estaba, moviéndose lentamente entre los matorrales. No pude distinguir qué o quién era, pero estaba seguro de que me miraba. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera, pero no. Seguía ahí, inmóvil. «¿Hola?», grité, aunque no esperaba respuesta. La figura no se movió. Por un segundo, dudé si había alguien realmente, o solo era una sombra, o una rama, pero algo en mi pecho me decía que no estaba solo. La figura se agachó y se perdió entre los arbustos. Me puse de pie de inmediato. No sabía qué hacer. No había visto ningún auto en más de media hora y la moto no iba a arrancar de nuevo. Tenía que alejarme de ahí, pero ¿hacia dónde? El camino de regreso era largo y no sabía si podría caminar toda esa distancia sin que algo pasara. Mientras decidía, escuché el crujir de ramas a mi derecha. Giré la cabeza y vi otra figura, más cerca, apenas a unos metros. Era baja, como si se estuviera agachando, pero la silueta humana era inconfundible. Un escalofrío me recorrió la columna. No estaba solo. No sabía cuántos eran ni quiénes, pero algo me decía que no querían ayudarme. Eché un vistazo a la moto, considerando la opción de empujarla aunque fuera un poco, pero no iba a servir. Las sombras parecían multiplicarse en la oscuridad, moviéndose lentamente, acechando. «¡Váyanse!», grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz temblaba. Nadie respondió. Los pasos entre los matorrales seguían, y sentí que se acercaban más y más. Sin pensarlo dos veces, me subí a la moto, aunque sabía que no iba a arrancar. Tal vez, desde ahí, podría ver mejor a lo que sea que estuviera merodeando. Las figuras se detuvieron. Un silencio total inundó el aire. Solo el viento suave se escuchaba, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando lo vi claramente. No eran personas, no al menos como yo las conocía. Eran figuras humanas, sí, pero algo en sus movimientos, en la forma en que se agachaban y avanzaban, no era normal. Parecían torpes, como si estuvieran imitando cómo caminar. Uno de ellos levantó la cabeza y vi algo que me paralizó. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero no era el brillo normal de un reflejo. Era un brillo antinatural, como si algo más estuviera controlando esos cuerpos. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se iba a salir de mi pecho. Sin pensar, empecé a empujar la moto con todas mis fuerzas, tratando de alejarme. Los pasos detrás de mí se hicieron más rápidos, más urgentes. «No, no, no», repetí, casi sin aliento. No sé cómo lo logré, pero llegué al poste de luz. Lo único que recuerdo es que las figuras se detuvieron justo en el borde de la oscuridad, como si la luz las repeliera. Se quedaron ahí, observándome, esperando. El tiempo se detuvo mientras yo los miraba, y ellos me miraban de vuelta. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando la primera luz de la mañana comenzó a aparecer en el horizonte, se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí. La moto no arrancó, pero en cuanto salió el sol, apareció un coche. El conductor, un hombre mayor, me ayudó a remolcar la moto hasta el pueblo más cercano. Nunca le conté lo que vi esa noche. Ni siquiera estoy seguro de lo que fue. Pero desde ese día, nunca más acepté un turno nocturno. Era una de esas noches sofocantes en Guadalajara. El calor no daba tregua ni siquiera a medianoche. Y mientras me deslizaba por las calles estrechas del centro en mi moto, no podía dejar de sentir cómo el sudor se me pegaba a la camisa. Hacía ya varias horas que había comenzado mi turno de repartidor, entregando todo tipo de paquetes, desde comida hasta ropa y cualquier otra cosa que la gente ordenara con un simple clic. Era un trabajo monótono, pero pagaba las cuentas. Aquella noche, el trabajo parecía nunca terminar. Había estado moviéndome de un lado a otro de la ciudad, y para cuando me tocó hacer una entrega por los barrios más alejados, ya estaba deseando que fuera la última del turno. El GPS me guió por un camino poco transitado, con calles apenas iluminadas y rodeadas de terrenos baldíos. Se sentía una calma tensa, como si algo en el aire estuviera a punto de romperse. Pero, como siempre, me dije a mí mismo que solo eran imaginaciones. Era mejor no pensar demasiado. Mientras bajaba por una calle desierta, vi una moto parada en la orilla, junto a la banqueta. A lo lejos, distinguí a un tipo inclinado sobre el motor, con el casco todavía puesto, como si intentara arreglar algo que no funcionaba. La luz del faro de mi moto lo iluminó, y él se giró de inmediato, levantando la mano. Pensé que podría estar pidiendo ayuda. «Seguro es otro repartidor», me dije. No era raro que nuestras motos fallaran, especialmente si llevaban horas en marcha bajo el calor y el constante ir y venir. Me detuve a unos metros de él y apagué el motor. ¿Todo bien, compa? Le pregunté, mientras me quitaba el casco. El tipo, aún agachado junto a su moto, me respondió sin girarse del todo. No arranca. Creo que se me fundió el motor o la batería ya no da más. Llevo como media hora aquí. Me acerqué más, notando que la moto era del mismo modelo que la mía, una vieja itálica que muchos repartidores usaban por su bajo costo. Déjame echarle un ojo, a ver si le atino. Le ofrecí, pensando que tal vez solo era una tontería de cables sueltos o una bujía gastada. Me había pasado antes. Mientras me acercaba, me di cuenta de algo extraño. El tipo seguía agachado, pero no hacía mucho esfuerzo por revisar la moto. Solo se quedaba allí, con la cabeza agachada. Pensé que tal vez estaba cansado o frustrado, pero había algo en su postura que me incomodaba. ¿Ya probaste arrancarla otra vez? Le pregunté, tratando de romper el silencio, mientras me agachaba junto a él para revisar el motor. No sirve, respondió en un tono bajo, apenas audible. Justo cuando estiré la mano para tocar la moto, una ráfaga de viento frío me recorrió la espalda. Era raro, considerando el calor sofocante de la noche. Algo en mí me dijo que no tocara la moto, pero desestimé esa sensación. Quizá el cansancio me estaba haciendo paranoico. Déjame probar con los cables de la batería. Tal vez solo es una conexión floja, dije. Pero mientras hablaba, me percaté de que el tipo no me estaba escuchando. Seguía quieto, casi inmóvil, como si su mente estuviera en otro lado. Entonces lo noté. Su respiración era irregular, entrecortada, y su mano izquierda temblaba ligeramente. Me pareció extraño, pero antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, escuché algo. No era el viento, no era el tráfico lejano de la ciudad, era un sonido sutil, como un susurro que venía desde el interior del motor. Me detuve en seco, parpadeando, tratando de ubicar de dónde provenía el sonido. Me acerqué un poco más, agachándome junto al motor, cuando lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Un murmullo bajo, ininteligible, que parecía surgir desde lo profundo de la máquina. Como si algo, o alguien, estuviera hablando desde adentro. El tipo de la moto no decía nada. Solo respiraba de manera agitada, casi como si intentara controlar un ataque de pánico. Me eché un paso atrás, sin dejar de mirar la moto. Algo no estaba bien. Eso no podía ser real. Quizás el calor me estaba jugando una mala pasada, o tal vez el cansancio. Pero juraba que ese susurro se hacía más fuerte. ¿Escuchas eso? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. El tipo no respondió. Solo se quedó allí, quieto. Fue entonces cuando levantó la cabeza lentamente. La luz de mi faro caía justo sobre él, y pude verlo con claridad. Su casco estaba mal ajustado, medio ladeado, y desde la visera se asomaban sus ojos, pero no tenían nada de normal. Estaban completamente abiertos, desorbitados, como si hubiera visto algo que lo hubiera dejado en shock. Sus labios temblaban, pero no articulaban palabra alguna. Retrocedí un paso más. Algo me dijo que debía largarme de ahí cuanto antes. Oye, creo que será mejor que llames a alguien, comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, la moto hizo un ruido extraño, como un gruñido metálico. Dio un pequeño salto, casi imperceptible, como si algo en el motor hubiera cobrado vida. De inmediato, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más opresivo. Un olor metálico llenó el ambiente, como a hierro caliente. No lo pensé dos veces. Me giré, me puse el casco de golpe y monté de nuevo en mi moto. ¡Suerte, compa!, grité, encendiendo el motor. Pero antes de acelerar, algo más llamó mi atención. Delante de la moto averiada, algo se movía. A solo unos metros, entre las sombras de la banqueta, distinguí una figura, algo que parecía estar observándonos desde la oscuridad. No podía verlo del todo, pero se sentía como si me estuviera mirando, evaluándome. El tipo de la moto levantó la vista de nuevo, y por fin habló, pero no a mí, sino hacia aquella cosa en la oscuridad. «Ya lo arreglé», dijo en un tono tan bajo que apenas lo entendí. El susurro en el aire se volvió más fuerte. No esperé más. Metí primera y salí disparado por la calle, sin mirar atrás. La sensación de ser observado no me abandonó hasta que llegué de nuevo a la zona más transitada. Ni siquiera me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me detuve para recuperar el aliento. No sabía qué había pasado exactamente, pero algo en mí me decía que ese tipo no estaba solo, y que lo que sea que lo acompañaba, no era algo que quisiera conocer. Nunca supe qué le pasó a aquel repartidor, pero esa noche dejé de detenerme a ayudar en carreteras desiertas. Y aunque me daba vergüenza admitirlo, en más de una ocasión llegué a preguntarme si realmente vi lo que vi, o si solo fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero en lo profundo, sabía que no había sido una alucinación. Algo, allá en la oscuridad, nos estaba vigilando. Había aceptado el turno nocturno como repartidor en la Ciudad de México por razones simples. El tráfico era casi inexistente y la paga mejoraba bastante. Aquella noche, sin embargo, sería diferente. El calor del verano había mantenido las calles algo más transitadas de lo habitual, pero a medida que las horas avanzaban, todo empezó a calmarse. Las luces de los semáforos parpadeaban en amarillo intermitente, y los pocos vehículos que cruzaban la ciudad a esas horas eran taxistas o motociclistas repartiendo comida. Yo, por mi parte, tenía una entrega en Coyoacán, una zona tranquila, rodeada de casas viejas y árboles enormes que cubrían las calles como si quisieran protegerlas del tiempo. El pedido era simple: una caja con libros para una librería pequeña que abría tarde y cerraba más tarde aún. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño. Tal vez era mi cansancio o la quietud casi fantasmagórica que invadía las calles. El cielo, despejado unos momentos antes, comenzó a verse diferente. Al principio, pensé que era solo la contaminación. Un velo de neblina se extendía sobre la ciudad. A lo lejos, la punta de la Torre Latinoamericana parecía distorsionarse por las luces. Pero había algo más. Las estrellas, apenas visibles entre el resplandor de las lámparas, comenzaron a desaparecer poco a poco, como si una mano invisible estuviera cubriendo el cielo. La sensación de que algo andaba mal se fue intensificando a medida que llegaba a mi destino. Aparqué la camioneta frente a la librería. Las luces del local ya estaban apagadas, como si no hubiera nadie esperando la entrega. Miré el reloj del tablero. Las 2:45 de la mañana, una hora normal para una entrega nocturna. Salí del vehículo, sintiendo el calor húmedo del asfalto en mis pies, pero algo me hizo detenerme. El viento cambió de golpe y una ráfaga fría me hizo estremecer. Levanté la vista y entonces lo vi. El cielo, antes oscuro y despejado, se estaba volviendo de un tono púrpura profundo, casi irreal. No era el típico amanecer que a veces asoma en las madrugadas. Esto era diferente. El color era tan intenso que hacía que las luces de la calle parecieran tenues y las sombras se alargaran de forma extraña. Sentí que algo me observaba desde lo alto. Dejé la caja de libros en el suelo y me quedé ahí, en medio de la calle, con la mirada fija en el cielo que seguía cambiando. El púrpura se tornó en un azul eléctrico que centelleaba como una tormenta a punto de estallar, pero no había nubes, ni truenos, ni relámpagos. Solo aquel resplandor inquietante que envolvía la ciudad en un silencio sepulcral. De repente, el zumbido. Fue un sonido tan bajo que al principio pensé que era solo el motor de algún coche pasando a lo lejos, pero no. Era un zumbido continuo, vibrante, que parecía venir desde el mismísimo cielo. El miedo empezó a apoderarse de mí, una ansiedad extraña que hacía que mi respiración se acelerara sin control. El zumbido fue aumentando de intensidad, como si algo enorme estuviera a punto de surgir desde lo más profundo de la atmósfera. Intenté calmarme. Sacudí la cabeza, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada, tal vez por la falta de sueño. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien más que pudiera estar viendo lo mismo, pero la calle estaba completamente vacía. Solo yo y ese cielo irreal, como si hubiera cruzado a una realidad paralela. Saqué el celular para grabar el fenómeno, pero la pantalla mostraba estática. El dispositivo no respondía, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Decidí que lo mejor sería terminar la entrega lo más rápido posible y salir de ahí. Caminé hacia la puerta de la librería, tocando varias veces sin recibir respuesta. El silencio era inquietante, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Justo cuando iba a regresar a la camioneta, sentí que el aire se volvía denso. Era una presión, una especie de vibración en el pecho, como si algo estuviera descendiendo lentamente. El cielo ahora brillaba con un tono rojizo, como si se estuviera incendiando desde el interior. Los postes de luz parpadearon antes de apagarse, y la ciudad, que nunca duerme, quedó sumida en la penumbra. Fue entonces cuando vi algo moviéndose en las alturas. No era un avión ni un helicóptero, era una forma que no podía distinguir bien, flotando sobre la calle, iluminada por el resplandor extraño del cielo. La forma no emitía sonido, pero el zumbido se hizo insoportable, una vibración tan fuerte que podía sentirla en los huesos. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Me quedé ahí, incapaz de moverme, mientras esa cosa descendía. La luz de la calle volvió a encenderse por un breve instante, y en ese momento pude verlo con más claridad. Una figura alargada, negra como el vacío, con bordes brillantes que cambiaban de color. No podía ser real, me decía a mí mismo. Tenía que estar soñando, pero no lo estaba. Lo que sea que flotaba sobre mí estaba ahí, observándome, como si supiera que lo estaba mirando. De repente, el sonido cesó. Todo quedó en completo silencio, salvo mi respiración entrecortada. El objeto permaneció inmóvil durante unos segundos, hasta que se elevó de nuevo, desapareciendo en el cielo rojo, como si jamás hubiera estado ahí. El cielo comenzó a recuperar su color normal, un gris oscuro que anunciaba el amanecer. Me quedé parado, mirando el cielo sin saber qué hacer. La realidad parecía haber vuelto a su curso, pero yo no me sentía igual. Dejé la caja frente a la puerta de la librería y volví a la camioneta. Conduje sin mirar atrás, sin querer pensar en lo que había visto. Pero el camino de vuelta fue aún más extraño. A cada esquina, las luces de la ciudad volvían a parpadear, como si algo hubiera interferido con ellas. Intenté poner la radio para distraerme, pero solo recibía estática. No había explicación para lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, cuando me levanté, busqué noticias sobre el cambio de color del cielo o algún fenómeno extraño en la ciudad, pero no encontré nada. Ni una mención en los medios. Era como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero yo sabía que no lo era. Los otros repartidores hablaron de lo normal que había sido la noche para ellos, de los semáforos descompuestos, pero no mencionaron nada del cielo. Me quedé en silencio, sin atreverme a contar lo que había visto. Pasaron días, pero cada vez que salía por la noche a trabajar, levantaba la vista al cielo, esperando que volviera a cambiar de color. Pero nada. La ciudad siguió su curso, como si nada hubiera pasado. Ser repartidor de pizzas en la Ciudad de México no es el trabajo más emocionante del mundo, pero esa noche desearía haberme quedado en casa. Había tomado el turno extra porque necesitaba el dinero. Como siempre, el tráfico y los pedidos urgentes me mantenían en movimiento, zigzagueando entre autos y peatones. Era una de esas noches cálidas, con pocas estrellas en el cielo y el eco de los claxon rebotando en las calles. Me tocaba hacer una entrega en las afueras, en una colonia que no conocía muy bien. El lugar tenía fama de ser tranquilo, pero también de tener muchas calles oscuras y solitarias. No le di mucha importancia al principio. Después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar en un barrio residencial, verdad? Recogí la pizza y me subí a la moto, tomando la dirección que me indicaba la aplicación. Todo parecía normal. Las calles estaban más vacías de lo que esperaba, y solo unas cuantas luces de casas lejanas brillaban en la distancia. Mientras más me adentraba en la colonia, menos autos veía, y las farolas que iluminaban el camino se iban volviendo más escasas. No era una zona particularmente mala, pero algo en el aire se sentía diferente, más pesado. Llegué a la calle indicada, una avenida estrecha rodeada de árboles y casas viejas. Las ramas se movían suavemente con el viento, pero el crujido de las hojas en el pavimento sonaba más fuerte de lo normal. Estacioné la moto frente a la casa del cliente, una casa de dos pisos con las ventanas completamente oscuras, excepto por una luz tenue que salía de la puerta principal. Cuando iba a bajar de la moto, escuché un ruido. Algo entre un rasguño y un chillido agudo, pero bajo. Miré alrededor, pensando que tal vez era algún gato o perro callejero, pero no vi nada. Ignoré el sonido, tomé la pizza y caminé hacia la puerta. «Buenas noches, pizza», dije, golpeando la puerta suavemente. El cliente tardó más de lo normal en contestar. Mientras esperaba, miré alrededor de nuevo, y el crujido volvió, esta vez más cerca. Me tensé de inmediato. Algo en esa calle se sentía mal. El aire era demasiado denso, y no había ni un alma cerca. La sensación de estar siendo observado me golpeó de repente, como si alguien estuviera escondido en las sombras, observándome. El cliente finalmente abrió la puerta, un hombre mayor con rostro inexpresivo, que pagó sin decir una palabra y cerró la puerta de golpe. Me apresuré a regresar a la moto, deseando salir de esa calle lo antes posible. Pero entonces lo escuché de nuevo, ese mismo crujido, y esta vez, lo vi. Algo salió corriendo desde la esquina de la casa, moviéndose a una velocidad increíble. Mi primer instinto fue pensar que era una gallina. Después de todo, no era raro ver gallinas en las colonias más alejadas, pero cuando miré con más atención, supe que no era eso. No podía ser eso. La criatura era pequeña, tal vez del tamaño de una gallina, pero su forma era anormal. Tenía el cuerpo redondeado, como el de una gallina, pero sus patas eran delgadas, demasiado delgadas, casi como las de un ratón. Su piel o plumas, lo que fuera que cubría su cuerpo, era completamente negra, un negro tan oscuro que parecía absorber la luz. Pero lo peor era su cara, una combinación grotesca de pico y hocico, como si alguien hubiera tomado partes de diferentes animales y las hubiera fusionado en una criatura que no debería existir. Me quedé paralizado por un segundo. El animal me miraba fijamente, sus pequeños ojos rojos brillaban en la oscuridad. Sentí que el aire se me atascaba en los pulmones. El crujido de sus pasos, esa mezcla de patas de ratón y zarpas pequeñas, era lo único que se escuchaba mientras se acercaba lentamente a mí. No pude moverme. Era como si mis piernas se hubieran convertido en plomo. Mis manos aún sostenían la caja vacía de pizza, pero la presión en mis dedos era mínima, como si estuviera a punto de soltarla. El animal se detuvo a unos metros de mí, y por un segundo, pensé que tal vez solo era mi imaginación, que los nervios y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces, el animal hizo un sonido. No era un cacareo ni un chillido típico de un roedor. Era una especie de mezcla entre ambos, un sonido gutural que me heló la sangre. La criatura dio un paso más hacia mí, y su cuerpo se estremeció, como si estuviera a punto de lanzarse. Ese fue el momento en que mi instinto de supervivencia volvió, y sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y corrí hacia la moto. Salté sobre el asiento, y con manos temblorosas, intenté encenderla. La moto tosió, resistiéndose a arrancar, mientras yo seguía mirando hacia la calle. La criatura seguía allí, observándome, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacarme. Cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se alargaba de manera insoportable, hasta que finalmente el motor rugió y la moto arrancó. Sin mirar atrás, aceleré lo más que pude. Las sombras de los árboles pasaban como manchas borrosas a mi alrededor, y los sonidos del viento en mis oídos se mezclaban con los latidos de mi corazón. No quería pensar en lo que había visto, no quería imaginar que esa cosa pudiera estar siguiéndome. Solo quería salir de esa colonia maldita. Cuando finalmente llegué a una avenida más transitada, donde las luces y el tráfico volvían a ser parte de la normalidad, sentí que el pecho me estallaba con alivio. Frené en la primera esquina que encontré y me bajé de la moto, todavía temblando. Miré alrededor, esperando ver que la criatura no me hubiera seguido. Todo estaba normal. Los autos pasaban, la gente caminaba por las banquetas, ajenos a lo que yo acababa de experimentar. Me dejé caer sobre la acera, intentando recuperar la calma. A pesar de todo, la imagen de ese animal no se borraba de mi mente. Sabía que no lo había imaginado, que no era una simple alucinación provocada por el cansancio. Aquella cosa era real, y estaba allí, en la oscuridad, esperando. Tal vez acechando a otro repartidor desprevenido, que no tendría tanta suerte como yo.